Anem, si us sembla, cap a Madrid, perquè aquesta tarda s'ha reprès al Congrés la comissió pel cas Kitchen, que investiga la presumpta trama parapolicial dissenyada per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas. Aquesta segona fase de compareixença s'ha arrencat amb l'excomissari José Manuel Villarejo, que, bueno, avui ha anat un pas més endavant, ho escoltàvem ara a l'informatiu de les 5. Villarejo ha assegurat que es va reunir amb Mariano Rajoy a la seu del PP del carrer Gènova. El comissari jubilat de la policia espanyola, ho ha dit en aquesta comissió al Congrés.
¿Y usted le dijo al señor Martínez con Rajoy, aunque pues, solo fuera para ese breve
posible,
saludo y esa indicación
posible,
de Rajoy diciéndole a trabajar?
Posiblemente, pero no le podría, digamos, decir con precisión exactamente el contenido de la conversación.
¿Se bueno, produjo ese encuentro, por breve y fugaz que fuera?
Ocurrió.
Ocurrió. Ernesto Ekaizer, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, no sé si s'ha sorprès o no s'ha sorprès del passet que ha fet una mica més endavant avui Villarejo al Congrés de Diputats.
Bueno, hay que tener en cuenta que en el día de hoy, en la mañana de hoy, muy temprano, mejor dicho, sí, muy temprano, prácticamente desde la noche de ayer, pues tenemos el audio donde Villarejo dice esto a Francisco Martínez, el número 2 de Interior, el lugarteniente de Fernández Díaz en el Ministerio de Interior, en un audio del diario Público. El diario Público está publicando dos audios que no están en el sumario, y por lo tanto aquí la única fuente posible y en preparación de esta comparecencia es Villarejo. Villarejo ha hecho un pacto con el diario Público, con el diario que creo que mayoritariamente domina Jaume Roures, y están publicando estas cintas, y esto ha sido preparando la reunión de la comisión de hoy. Allí ya dice, usted lo tiene, que la reunión con Rajoy ha sido breve en Génova, y que Rajoy le dice a trabajar.
Sí, señor, podemos
contar. Y esto lo comenta con Fran.
Me pasaron como cuando voy a ver a la seño, en la parte de atrás, en los sí. Cabos, los cristales pintados, entré por allí en Génova, y fue el Capilla, fui con el Capilla, ahí en la sala donde está, donde ella me recibe siempre, ya sabes, él hablando aquí de Taiwán, en la especie de burbuja, esa que hay de cristal allí en la salita esa.
Al lado de su despacho, ¿no?
Al lado, justo, al lado de su despacho, tal. Y en ese momento, viene el 13, Taiwán, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mire, solamente para saludarle, Taiwán, no sé cuándo, que sepa que el amigo Javier Iglesias goza de toda la simpatía del mundo, entonces, dije, a trabajar. Eso fue todo.
Bueno, tú de que no senten massa, aquí
bueno,
Villarejo...
Tendrá que
traducirlo
a la audiencia, porque se escucha muy mal.
Bueno, la història és que el son no és gaire bo, però el que diu és Villarejo li explica que es va veure amb Rajoy a la seu del Partit Popular a Gènova en una trobada molt breu que ho ha organitzat l'advocat Javier Iglesias, a qui ella refereix com Capillas. Per tant, i que el va veure un moment i tal, i que Rajoy li va dir a treballar. Bueno, això és el que... se sent en aquest àudio.
Bueno, la la cinta que publica, que hace público el diario Público, el diario digital, que sigue a otra cinta de hace unos días, del primer día del juicio, donde se desvelaba una reunión con Cospedal antes de ser detenido, un mes y medio, un mes antes de ser detenido, en noviembre del 2017, en Cospedal Villarejo, donde daban una serie de detalles y Cospedal se comprometía a averiguar y hablar con el ministro de Economía, Luis de Guindos, porque el servicio de prevención de blanqueo dependía del Ministerio de Economía y estaban investigando sus cuentas bancarias. Estas cintas no están en el sumario y yo, por lo que he podido averiguar, el diario Público, pues dispone de un acceso ahora especial con Villarejo, del que no disponía antes, porque hubo un cambio de periodistas allí. La periodista Patricia López se ha marchado, ha llegado a un acuerdo y se ha marchado de allí, y hay un giro, ¿no?, de la información que están dando, y están publicando unas cintas que son relevantísimas, así que no estando en el sumario, evidentemente estaba en poder de Villarejo, y él, como hemos visto ahora en la comisión del Congreso, pues confirma lo que dice en ese audio que es un audio entre Villarejo y el Francisco Martínez, que era el número 2 de Fernández Díaz en Interior.
Però aquests àudios, Ernesto, no sé si es podran incorporar a la causa o ja és massa tard.
Bueno, eso de que es tarde nunca es tarde. Se puede incorporar a la causa si se quiere.
Ya.
Ahora se ve claramente que hay indicios para reabrir esa causa. Yo creo que el juez García Castellón, y si no la Fiscalía Anticorrupción, que ha recurrido el cierre por precipitado de la causa Kitchen, tiene la oportunidad el juez, para eso tendría que reabrir la causa, porque la temporal, digamos, la ha cerrado, ha decretado el auto de no de apertura de juicio oral, sino el auto de acomodación o de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, pero él puede abrirlo y decir, señores de público, por favor, traedme las cintas. O si no lo hace él, la Fiscalía también podría hacerlo sin reabrir la causa. La Fiscalía puede pedirlo normalmente, pero claro, lo que vemos aquí es que el cierre de esa causa en el mes de julio, a la luz de las informaciones nuevas que se han producido, evidentemente merece reabrirse y merece profundizar la investigación, porque obviamente esto no estaba en el momento en que se cierra, se transforman las diligencias previas en procedimiento abreviado. Si no lo hace el juez, lo puede hacer la Fiscalía, y la Fiscalía puede reforzar el recurso, porque la Fiscalía, Tony, usted recordará que recurrió, como toda la mayor parte de las partes, incluyendo la defensa de Fernández Díaz y de Francisco Martínez, el cierre que ha decretado García Castellón de esa causa, dejando fuera a María Dolores de Cospedal, ¿no? El juez parece que se ha cabreado mucho, según mi información, con la Fiscalía Anticorrupción, porque la Fiscalía Anticorrupción, en el recurso que plantea ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dice que da la impresión de que el juez había fijado una raya de la cual no se podía pasar, y esa raya es el Partido Popular. Eso dice en el recurso. Y el juez, pues, se lo ha tomado muy mal, claro.
José Manuel Villarejo, que és un home que ens persegueix. La setmana passada vam parlar de l'inici del judici de l'excomissari José Manuel Villarejo a l'Audiència Nacional per tres presumptes encàrrecs d'espionatge en la macrocausa Tàndem. I durant aquests darrers dies hem rebut un requeriment de rectificació de part del lletrat senyor Aitor Martínez Jiménez. Arran d'aquest requeriment, hem de rectificar la informació que es va divulgar el dijous 14 d'octubre i que deia el següent. En aquest cas, el lletrat Martínez Jiménez no va dir en la seva intervenció judicial a la sala penal de l'Audiència Nacional que tot l'equip legal de ILOCAT tingui previst desplaçar-se a Londres els dies 27 i 28 d'octubre del 2021 per assistir a la visita de la causa de Julian Assange, sinó que únicament ha viatjat personalment a Londres per assistir al referit procediment judicial, en el que concorre des de fa anys en la seva condició com a membre d'un equip legal, com a testimoni i com a pèrit. Dita aquesta rectificació, no sé si Ernesto vol afegir alguna cosa o anem a altres temes.
Bueno, yo dije que todo el equipo jurídico, porque escuché la cuando se desarrollaba el primer día del juicio, que él había dicho equipo jurídico, pues yo dije todo el equipo jurídico, es él solo el que va a trasladar a Londres los días 27 y 28 de octubre. Ahora, yo lo que decía, sobre todo nosotros en este programa comentamos informaciones, lo que decía era, y esto era lo fundamental, que se podía enviar de alguna manera. Si él viajaba a Londres, otra persona del bufete podía asistir. Y fíjese, Tony, al día siguiente de nuestro programa, que fue un miércoles, el día jueves fue el día número 2 del juicio, en la cuestión de cuestiones previas, el bufete ILOCAT, que dirige Baltasar Garzón, envió a otra, a letrada, a presentarse ahí. Aitor Martínez tenía un juicio en otro sitio. Pero efectivamente, yo dije que todo el equipo, y en realidad es Aitor Martínez el que tiene que trasladarse a Londres, según dijo en la apertura del juicio de las cuestiones previas.
Més coses. El diari Ara publica avui una entrevista amb el magistrat de l'Audiència Nacional, Ramon Sáez Valcárcel, on assegura que, atenció, assistim a la descomposició institucional al Consell General del Poder Judicial i cal buscar models de recanvi. I, clar, són unes declaracions que en fi, que l'Ernesto volia valorar i comentar, perquè el nom d'aquest jutge està lligat a sentències recents com, per exemple, l'absolució del major Trapero o dels acusats del bloqueig al Parlament el 2011. I diu que la crisi del sistema institucional del govern judicial planteja la necessitat de buscar alternatives. No sé com valora vostè aquestes declaracions i si això serà ben acceptat o serà ben vist per les cúpules judicials.
Bueno, Ramón Sáez es un magistrado muy importante. En Madrid se le conoce mucho más que, por supuesto, en Cataluña. En Cataluña ahora se ha hecho relativamente conocido porque ha sido el ponente de la sentencia sobre el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ¿no? Uh-huh. Y en su día fue el ponente de la sentencia de los acusados por el asedio al Parlamento. En 2011 él les absolvió, considerando de que eran una manera de expresar, aunque sea un poco exagerada, un poco más acusada de lo normal, era una manera de protestar por los recortes sociales, y él venía a apoyarse en una doctrina del Tribunal Supremo Americano y de otros países europeos, ya incorporada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de que esas protestas, por más exageradas que fuesen, estaban amparadas en la libertad de expresión y la libertad de reunión. Estas dos sentencias, la de Trapero y de los asedio al Parlamento, es un poco lo que le ha hecho muy conocido en Cataluña, pero es un magistrado que probablemente podríamos calificar como uno de los magistrados de derecho penal más importantes que hay en España, entre otras cosas porque el Consejo General del Poder Judicial hizo unas pruebas en el año 2011 muy duras, de los cuales salieron aproximadamente unos 30 magistrados, según recuerdo, así a bote pronto, entre los cuales él figuraba, no sé si era el primero o el segundo, no lo recuerdo ahora, pero eran unas pruebas que, no sé, por ejemplo, le cito un ejemplo, Carmen Lamela, por ejemplo, que asistió a esas pruebas, participó, no pasó el corte, le digo, eran unas pruebas muy duras, y él las pasó, y es considerado probablemente como uno de los magistrados más
capacitados,
prestigiosos, más expertos en derecho penal. Y lo que dice hoy en una entrevista con Ara es que en los últimos 25 años, desde la reforma del Código Penal de 1995, hay una tendencia que se agrava y que es exaltar el castigo y la prisión en lugar de la justicia reparativa, restaurativa. Esto es muy importante, en derecho penal, porque, digamos, la justicia restaurativa es asumida como uno de los primeros objetivos, ¿no?, y de la frente a la exaltación del castigo y de la prisión. Y él lo explica muy bien. Y después está, por un lado, eso, que refleja de alguna manera la orientación que yo llamaría represiva del derecho en España, básicamente a través de las resoluciones de la Sala Segunda. Precisamente Tony, la Sala Segunda, y Marchena fue el ponente, Manolo Marchena, presidente de la Sala Segunda, fue el ponente que tumbó la sentencia de Ramón Sáez de la Audiencia Nacional y condenó a quienes él había absuelto, a quienes la Sala, el Tribunal había absuelto de la Audiencia Nacional, y los condenó. Y este tema se ha resuelto recientemente también con una batalla interna en el Tribunal Constitucional. Pero hay otro aspecto que es el que usted ha destacado, y que es el que también es muy importante, que es el tema del Consejo General del Poder Judicial, y donde él viene a decir eso que ha señalado, ¿no?, que ahí estamos en una situación.
Sí, que está en descomposición.
Está en descomposición, y lo dice con una naturalidad muy, muy relevante. Explica además que el Consejo General del Poder Judicial existe en España, pero no existe en otros países. No es que es una, como han pretendido en el debate sobre el sistema de elección, el Partido Popular vendernos de que en otros países existe un modelo que hay que aplicar aquí, de que los jueces son los que lo eligen. Bueno, lo que explica es que en otros países no existe un Consejo General del Poder Judicial. Y esta idea de la descomposición del Consejo General del Poder Judicial a mí me parece muy valiente de su parte, y yo creo que Ramón Sáez tiene un futuro pronto, y que nos enteraremos. Anote el nombre en la agenda, Tony.
Doncs ja ha quedat anotat. Més coses, perquè aquesta setmana el Tribunal Suprem ha avalat el nomenament de Dolores Delgado, que estava a la corda fluixa, com a fiscal general de l'Estat. L'alt tribunal ha tombat els recursos en contra que van presentar PP i Vox perquè consideraven que els partits no estan legitimats per recórrer aquest nomenament. Els magistrats de la secció quarta de la sala tercera del Suprem no han arribat a debatre el fons dels recursos del Partit Popular i Vox. S'han quedat al pas previ, és a dir, decidir si els partits polítics poden o no recórrer aquests nomenaments. I han decidit que no. Però dos dels set jutges han fet un vot particular. No sé si, Ernesto, vostè preveia aquest aval a la fiscal general de l'Estat o era més aviat pessimista?
Bueno, si se hubiera entrado en el fondo, probablemente el debate hubiera arrojado otro resultado. De todas maneras, hubieran perdido 4-3 en mi cálculo. El problema es que al plantear la falta de legitimación, es decir, para que nos entiendan nuestros escuchantes, falta de legitimación es cuando tú no tienes derecho a recurrir. Es decir, no estás habilitado para recurrir. La palabra legitimación es un poco rimbombante, pero esa es la que se utiliza en derecho. Pero eso quiere decir, tú no tienes derecho a hacer este recurso, porque este recurso requiere que tú expliques que el nombramiento del fiscal general del Estado no es potestad del gobierno. Y eso no lo has demostrado, porque no lo puedes demostrar, porque todos sabemos que es potestad del gobierno nombrar al fiscal general. Que evidentemente el nombramiento del fiscal general debe tener una norma, sí, debe ser una jurista de más de 15 años de experiencia, pues eso, todos esos requisitos, Dolores Delgado lo cumple. No hay ningún requisito que no cumpla. Ah, pero el PP y Vox decían, no, pero no es imparcial y no es idónea. Bueno, eso es un concepto subjetivo, no está en las razones por las cuales se nombra o no se nombra un fiscal general, y por lo tanto no tienes derecho a recurrir. Y eso es lo que ha pasado, ha fracasado. Pero al mismo tiempo, Tony, como se han centrado solo en el tema del derecho a recurrir de un partido político, van a hacer una sentencia que es muy interesante, que se añade a las sentencias que ya hay, en particular una de 2014, donde dicen que tú puedes recurrir como partido político siempre que demuestres que tienes una conexión directa con la causa, que eres perjudicado o que tienes una conexión. No vale que tú defiendas la justicia en general, no vale que tú defiendas la legalidad en general. Eso no es suficiente. Tiene que haber una conexión directa o ser perjudicado. En el caso del famoso kamikaze, que se logró anular el indulto que hizo el gobierno de Rajoy, sí, a propuesta del ministro Ruiz Gallardón, en ese caso sí se pudo anular el indulto, pero se pudo anular porque se personaron los familiares del atropellado y fallecido. Es decir, eran perjudicados directos. No tenían que demostrar que tenían derecho a recurrir. Eran los familiares de la víctima. Y por eso se aceptó la personación y por eso tumbaron eso. No solo por eso tumbaron, sino porque además el gobierno de Rajoy no fundamentó, no explicó por qué le indultaba. Entonces, imagínese un tipo que va por la A7 en dirección contraria, atropella a alguien, esta persona se muere, en fin, y no fundamentan por qué habían de indultarle. Evidentemente eso terminó anulando el indulto porque no cumplía los requisitos. Esto no pasa con los indultos del procés, porque todos están fundamentados. Y ahora yo creo que la sección, por mi información, la sección cuarta de la sala de lo contencioso, la sala tercera del Tribunal Supremo, va a elaborar y va a actualizar un poco lo que ha decidido respecto de Dolores Delgado, de que los partidos políticos PP y Vox no tienen derecho a recurrir, y lo va a desarrollar en un sentido que se une a la jurisprudencia ya existente y que a mí me hacen ya sostener de que esto se va a aplicar para los 9 recursos que hay contra los indultos del procés y que van a ser desestimados cuando toque el año próximo.
Escolti, abans d'acabar, va, molt ràpidament.
Antes de acabar, no, me preguntó usted antes por un personaje clave, Javier Iglesias, y que lo mencionó usted, Capillas, también sí, se le llama en la operación Kitchen, el Largo. Este es un personaje fascinante, Tony. Javier Iglesias Redondo. Es un abogado que se mueve en toda la salsa. Yo escribí en El País un artículo que se llamaba Javier Iglesias en todas las salsas. Y esto lo escribí, según recuerdo, debió ser eso en 2015, cuando ya estaba en el Candelero entonces, en los pequeños círculos, porque había visitado a Bárcenas en la cárcel de Soto del Real cuando fue detenido en 2013, y según Bárcenas le había amenazado que si seguía hablando, evidentemente a su mujer Rosalía Iglesias también iba a terminar en la cárcel. Pues no anduvo equivocado. Pero lo que a mí me importaba cuando escribí el artículo era la información que me llegó, que es muy interesante, y es que en la calle Jorge Juan de Madrid, donde tiene el despacho Javier Iglesias Redondo, se habían reunido José Villarejo y Josep Pujol Perrusola, hijo del expresidente Pujol y Soley, en febrero de 2014. Y aquí, en esta reunión, Villarejo le ofreció a Jordi Pujol, a cambio de información contra Esquerra Republicana de Cataluña, a cambio de colaborar, digamos, entre comillas, con la policía, quedar absolutamente libre de todos los procedimientos que afectaban a la familia Pujol. Bueno, ya sabemos que Villarejo promete el oro y el moro, pero lo interesante es que Javier Iglesias, que en la operación Kirchner le llaman con el mote de El Largo, había patrocinado esta reunión. Y ha patrocinado otras reuniones, y es un hombre que ha trabajado y trabaja para María Dolores del Cospedal, trabajaba cuando ella era ministra de Defensa, cuando era secretaria general del Partido Popular, y es un personaje clave en toda la trama de la operación Kitchen. Este es Javier Iglesias, quien hace además el contacto, según Villarejo, para que conozca a Mariano Rajoy, a Asturiano, como le llamaban en la trama.
Ernesto, deixem aquí perquè comencem amb la prèvia del partit del Barça. Per tant, els companys d'esports estan preparats i a punt, i avui, doncs, repeteixo, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, una forta abraçada, i Kaiser.
Gràcies.
Barça-Dinamo de Kiev, el partit a partir d'aquí 5 minuts, la prèvia de la Champions a RAC1.
Versió RAC1.